אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 ספירות כרך
תמוז לגינדון תלמוד לדיו ספירות
שנחת אות ממבט אור פנימי
פחינה 1708 דה סקסטו תומו תמוז ללטרה 42
עמוד תף שנחת אות ממבט אור
פנימי פלברס דלארי
אמנם תת ספירות העליונים שבה
ציירתמנטה אסטס נוווה ספירות נוווה קליפות
אמנם עלו למעלה
ציירתמנטה סובירון דסוס אסטדוס דזרנפין y al parecer es muy extraño porque toda la diferencia entre la minorización de la luna y el pecado del primer hombre se encuentra que en esta minorización no hubo un retiro en aspecto de pecado y no cayeron a las cáscaras. Y el pecado del primer hombre en que hubo un retiro por el mismo pecado es puesto que cayeron a las cáscaras. Y acá, en la destrucción del templo, en que hubo un retiro por aspecto de el pecado, como en el primer hombre, ciertamente hubieran tenido que caer a las clipot. ¿Y por qué subieron a Zerampin, como en la minorización de la luna? Y el asunto es que la bajada a las cáscaras significa que estas se apegan a la descomposición que se hizo por medio del pecado y no le dejan a la santidad formarse como era anteriormente. En el secreto de la Maharebá, que no se formó esto sino por la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, también en el momento de la destrucción volvió Nukva al punto bajo Yesod, pero no era esto, sino en el momento de la destrucción. Y como nos dice el Rav, que si no hubiera sido así, no se hubiera destruido el templo. Y después de la destrucción, Nukva volvió al aspecto de corrección en tercer grado, Partzuf de 10 Sefirot, Achor Beachor, en iluminación de Hei Rishonot. Es decir, la expansión de Bina en 7 Sefirot primeras de Zerampin, en que adquirió la Nukva por medio de la construcción del templo, que fue lo único que se perdió de ella, y cayó las cáscaras en el secreto de la Maharebá, porque esto no volvió a ella después de la destrucción, y estas clipot se aferraron a ella, y el pecado no dañó el aspecto de Vak en la Nukva, porque si hubiera habido un pecado que les llegara a ello, no habría vuelto y se hubiera formado en ellos una destrucción. Después de la destrucción, volvió y se formó en el Partzuf 10 Sefirot Achor Beachor, en el Hasea hacia abajo, con iluminación de las 5 primeras. Necesariamente no las dañó en lo absoluto, en el pecado, solamente en el momento de la destrucción. Fue necesariamente que se retiraran. Y esto es lo dicho. Las 9 sefirot primeras no bajaron a las clipot, sino que subieron dentro de Zerampin en sus raíces, como en la minorización de la luna. Porque su intención de esas 10 sefirot del Pasuf de Vak, que volvió y se formó de ellos después de la destrucción, y en el momento de la destrucción que se retiraron, acentúa el Rav que no pienses que cayeron a las cáscaras en ese momento, porque si hubiera sido así, no hubiera podido inmediatamente volver y formarse de ellos, sino que estos subieron en este momento a Zerampin en sus raíces, porque en ellos no tocó ni dañó el pecado. Y de esto los compara con la minorización de la luna, para mostrar que el pecado no llegó a ellas y fueron dignos de volver a Zerampin y no caer en las cáscaras, y habrían podido volver a Nukva inmediatamente después de la destrucción. Ciertamente, si el pecado los hubiera dañado, por supuesto que no habrían podido volver a Nukva después de la destrucción, porque habrían caído las cáscaras. Muy interesante. ¿Alguien puede explicarme por qué sucede así? Se encuentra rompimiento. Destrucción de la casa. Vamos al mundo de Nekudim. Ese es precisamente en el idioma de la Kabbalah lo que nos cuentan. Un parzuf. En 10 sefirot. Chabad Chagat Nehi. De Keter hasta Malchut. Recibe para la otorgación luz del término de la corrección. Y esta luz que recibe llega a él y estos kelim se rompen. Cuando estos kelim se rompen de este parsuf, gran parsuf, se rompen los kelim de Kabbalah, quedan kelim de Ashpa, otorgamiento, y se necesita un rompimiento para que también estos se rompan. ¿Por qué? ¿Cómo sucede? Primero que nada, ¿por qué en el aspecto ideológico, digamos, al parecer esto sucede? ¿Y por qué de una forma sistemática, así como sucedió? ¿Qué hay acá? ¿Por qué el rompimiento es parcial? Como nos explican acá, que hubo un rompimiento en el primer templo, pero por el momento se retiró la luz y volvió luz de Hasadim, rango de Binah, segundo templo. Volvieron del exilio después de 70 años, es decir, se retiraron del estado anterior y volvieron al rango de el templo, segundo templo. ¿Qué, por qué? También, si ustedes verán, cuando hablamos de pecados y transgresiones, que son dos rangos que se cubren también, los pecados de transgresiones pasan a pecados y de pecados a preceptos, y esos que lo que eran los pecados y después transgresiones se transformaron en derechos. Es decir, dos veces se otorga, se corrige. Primero el rango de Binah y después el rango de Keter. Y acá, con respecto a esto, rompimiento de Keter cuando cae a Binah y de Binah a Malchut. También nosotros estudiamos que cuando tuvimos el rompimiento en el mundo de Nekudim, no simplemente en Rosh. En Rosh es un justo que quiere recibir para otorgar. Como hablamos hoy, el Creador, dame, por favor, yo quiero que me des. Yo quiero sentir cómo tú gozas de lo que yo, con lo que me preparé. ¿Sí? Y yo recibo la luz para la otorgación y totalmente estoy para el otorgamiento, totalmente, y la luz entra y entra, y yo soy todo otorgamiento, no tengo nada para recibir, hasta que llega por medio de Kelim de Dagat, como nosotros decimos, en Galgalteinaim no hay rompimiento, hasta que se llega a Parsa, es decir, en el Hazed del Parzuf, en el Tabor del Parzuf. Entonces, solamente de allí hacia abajo, en que se encuentran los Kelim de Kabbalah, entonces de pronto yo siento, ah, yo estoy gozando y no puedo detenerme. El placer es más grande de la fuerza de resistencia. Esto es lo que sucede en Malhei Dagat. ¿Sí? Dagat, nosotros decimos, Tanim se encuentran ahí también, pero ahí no lo tomamos en cuenta, porque la altura de los Malhei es Dagat. Por lo tanto, en Malhei Dagat se rompen los Kelim de Kabbalah, recibir para otorgar, esto es lo que en ellos se rompen. Y otorgar por otorgar también, por supuesto, que se rompen, pero en el rango de que dan servicio a los Kelim de Kabbalah. Lo que si en los Kelim de Kabbalah de Ashpa'a, de otorgamiento, que en ellos no hicieron Zivug Reshimot de Gimel Bet, se encuentran como eran. Por lo tanto, se levanta un Parsuf automático. Después del rompimiento de Dagat, viene el Parsuf de Tanim, se llama Segundo Templo, y existe en Kelim de otorgamiento solamente. No tiene problema. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos templos, después de todos 70 años, exilio de Babel, que otra vez vuelven a Babilonia, no es ese mismo Babilonia de Abraham, vuelven a Babilonia ya en otro rango, y sacan de ahí otro poco, también se mezclaron con ellos. Sí, hablaremos de esas observaciones. Y formaron el segundo templo. Eso es. Entonces, solamente tendremos acá que sentir que hay una gran diferencia entre otorgar por otorgar y lo que son errores, que es otorgar para recibir, y lo que son las transgresiones, los pecados, que eso es realmente es recibir para recibir. Eso es realmente cáscara. Hay con esto una diferencia muy grande. Por eso, en nuestro mundo, nosotros podemos utilizar este rango mediano, digamos, para llegar al otorgamiento realmente. Es decir, cuando nosotros nos comunicamos, significa otorgar para recibir. Yo le otorgo a todos, influyo a todos para poder recibir de ellos y así todos. Así como nos dicen, vayan y aprendan a mantenerse entre ustedes. Pero este es un rango que nos entrega una sensación del otorgamiento. ¿Qué provecho podemos sacar del otorgamiento? ¿Cómo nos incluimos acá? ¿Cómo llegamos a esa crisis por medio de eso también? Y mucho más. Después de todo, provoca un avance y una corrección. Lo que no tienen los animales es un rango humano que por medio de él llegamos al conocimiento del mal. Sí, de Jolón. No entienden cómo se rompen los Kelim de Kabbalah y los Kelim de otorgamiento se quedan completos. No quedan completos. Los Kelim de otorgamiento, yo dije Kelim de otorgamiento que pertenecen a los Kelim de recibimiento, pero por supuesto que se juntan y se rompen. También Malhei Dagat y Tanim de Dagat se rompe completamente, pero es así. Tabur, Siúm abajo, tenemos
P
Parsa el medio. Acá. Está Keter. Abba Behima. Galgal Ta'enem de Zon. Ahab de Zon. En que Abba Behima, cuando hacen zivug, un acoplamiento, sobre sí mismos, este es un P de Rosh. P. El zivug siempre es en P. El zivug este se expande hacia abajo. Cuando este pasa hasta Parsa, sí, hasta Parsa, acá, no hay aún rompimiento. Todavía no hay rompimiento. Son Kelim de Galgalteinaim. Otorgar por otorgar no es problema. Yo no recibo, no utilizo la Kabbalah, Kelim de Kabbalah. Yo soy neutral. Yo totalmente estoy interesado en estar en actos de otorgamiento. Así, de una forma pasiva. Por lo tanto, no me sostengo con esas luces cuando estas pasan por mí. Por medio de mí, yo las siento como Hasadim, no como Jochma. No porque hay luz de Jochma o Hasadim, sino que la luz depende de mí. Es infinita. No hay diferencia en la luz. Solo que yo, que así lo siento, no lo recibo, solamente me encuentro en él, como un bebé dentro de su madre, en que se anula. Por lo tanto, no hay problema. La luz que pasa por mí solamente me sostiene como yo quiero, solo que en otorgamiento y nada más. Por lo tanto, esos no se rompen. Pero cuando entran o pasan por debajo de Parsa, sí, acá. Acá es el rompimiento. Porque acá se encuentran los Kelim de Kabbalah. Y es muy importante. Entonces se rompen Kelim que son realmente de Kabbalah. Y de otorgamiento también se rompen, pero ¿por qué? Porque son 10 sefirot completas. Por lo tanto, no puede ser Kelim de Kabbalah allá y de otorgamiento acá. En cada parte y parte de él, y otra vez en cada parte y parte de él, también Kabbalah y también otorgamiento se encuentra. Jamás se podrá dividir una partícula que no tenga ni uno ni lo otro. Es decir, los dos se encuentran hasta que se rompen todos. Si no puede pasar por medio de Kelim de Kabbalah, tampoco podrá por otorgamiento, porque están conectados de tal forma uno dentro de otro, uno dentro de otro, uno por medio de otro. ¿Entiendes tú? De tal forma. Es decir, esto significa que los Kelim de otorgamiento se rompieron por medio de los Kelim de Kabbalah. De otorgamiento por medio de Kabbalah. Pero solamente esos Kelim en que hubo acá un trabajo sobre Dalet Gimel. Sí, sobre Dalet Gimel. No así cuando estos llegan después a un Zivuk de Gimel Bet. Entonces, ya tienes acá también nuevos Kelim. Los Kelim de Kabbalah no están en ellos ya. Solo Kelim de Kabbalah que pertenecen a Kelim de otorgamiento. Vean ustedes qué diferencia hay acá. Después llega un Zivug a Gimel Bet. Segundo templo. ¿Qué nos sucede en este segundo templo? Nosotros decimos Malchet Tanim, luz de Hasadim. Discúlpenme, pero ¿cómo kelim de otorgamiento? ¿Que estos de una forma neutral existen? ¿Sí? Y hay en ellos luz de Hasadim. ¿Cómo pueden cuidarse o resguardarse? ¿Cómo? No reciben. Se encuentran en el otorgamiento. Sin camisa. Viven en el bosque. Nadie puede dañarlo. Tampoco necesita nada. ¿Cómo puede haber un rompimiento ahí?
No.
Sí. No con respecto a sí mismo, sino que con respecto al propósito, al propósito de la creación. Por supuesto que el rompimiento es con respecto al pensamiento de la creación. Tienes razón, seguro. Pero no hay algo así que no se encuentra en Kelim de Kabbalah en el lugar. ¿Cómo puede ser que no estén mezclados también acá Kelim de Kabbalah, solo que estos trabajan para apoyar a los Kelim de otorgamiento? En los Malchei Dagad, primeros allí, en los Kelim de otorgamiento, apoyaron a los de recibimiento. Y por ello se rompieron también. Acá sucede así, que después de todo hay 10 sefirot. No puede ser, ¿sí? Que no sean. Es decir, también hay Kelim de Kabbalah y de Ashpah. Solo que los de Kabbalah dentro de Ashpah es como Ahab dentro de Bina. Como Ahab dentro de Bina. Y acá el asunto es que llega cuando llega luz y se expande luz de Hasadim dentro de los Kelim de Ashpah, Malchei Tanim. Y Malchei Tanim, no es que estos Malchei Tanim se encuentren por debajo de Parsa, parte de ellos se encuentra por encima de Parsa, siempre es así. De P de Yishut, no de P de Ababeima, no importa. Y nos resulta que también en ellos tenemos ese mismo cuento, la misma historia. ¿De dónde llega? Dentro de eso de que los Kelim de Kabbalah, de Ahab, sí, de Ahab, de Malchei Tanim, también se encuentran por debajo de Parsa. Y a pesar de que es Biná, pero cuando llega luz, y es luz de Hasadim, a los Kelim de Kabbalah, que se encuentran por debajo de Parsa, no tienen la posibilidad de recibir luz de Hasadim para otorgar. Porque no hay diferencia en la luz, es placer. Es un placer. Es como cuando sucedió la segunda restricción en Tani de Ak. ¿Por qué? En luz de Hasadim se encontraban. Luz que retornaba teníamos en Tani de Ak, en Galgalta. Y luz de Hasadim teníamos en Bina, en Nekudot de Sak, que se expandieron allí. Todos los de Hasadim, los Kelim trabajaron solamente para empujar, porque de pronto tuvieron que restringirse. Lo mismo acá. Que si llega la luz, y es luz de otorgamiento, luz de Binah, tiene un placer muy grande. Por lo tanto, cuando este llega por debajo de Parsa, donde no hay fuerza para recibir ningún placer para el otorgamiento, rompimiento. Es puesto que se rompen. Pero hay una gran diferencia en cómo se rompen. O de la luz que recibieron de una forma activa por otorgar, o que no quisieron nada recibir. Pero en estar en no recibir es un placer de igualdad de forma. No que yo le provoco al Creador un placer y por eso me rompo, sino que por igualdad de la forma con el Creador, por el placer, y por eso me rompo, porque hay un gran placer en la igualdad de la forma. Hablamos de placeres. Siempre placer. Puede ser que yo no reciba nada, pero me encuentro en el palacio, dentro del palacio de un rey. ¿Sí? Entonces, veo del final del mundo al final del mundo, y no lo utilizo, pero me encuentro. Yo necesito masaj, como un bebé o un embrión dentro del vientre de su madre necesita esas paredes para que ese saco para que lo mantenga, porque si no inmediatamente se envenena. Ahí se encuentran luces infinitas. Es decir, nosotros hablamos de placer. Y un placer de luz de Jochma y luz de Hasadim, pero después de todo es placer. Por eso se encuentra el rompimiento. Ciertamente son Kelim de Ashpa y Kelim de recibimiento. No pensar que luz de Hasadim no puede provocar rompimiento. Entonces, la pregunta es así. ¿Los Kelim de otorgamiento es deseo que no recibe el relleno, sino que goza de eso, de que es parecido al Creador? ¿Es eso? ¿Eso significa Kelim de otorgamiento? No que goce de que es parecido al Creador, porque goza de eso de que es parecido al Creador. Es el placer egoísta. Kelim y otorgamiento. Si goza, si está gozando, ya es rompimiento. Goza de eso de que no recibe y con eso se parece al Creador, que con eso le entrega un placer a él. Porque un peldaño mediano en el camino para provocar placer en los Kelim de Kabbalah. Estar en Kelim de otorgamiento, tendremos que entender que es algo, se siente que es un trabajo incompleto. Hay en esto, siente, esta imagen es muy verdadera, siente que está sin camisa dentro del bosque. Rango animal, después de todo, aún no rango del hombre, aún no es parecido al Creador. Por lo tanto, en el segundo templo faltan unas cuantas cosas del primer templo. Y yo veo que comienza a ser. Alegre. Sí. Quisiera continuar eso, pero no entendí demasiado. Es un placer sin conciencia. ¿Cómo puede ser que yo pueda gozar allí? ¿Cómo es un placer sin conciencia? Yo no siento que gozo. No. Tú te encuentras frente al Creador. Rango divina. No, es un acto. No hables del acto, hables del estado que este acto te trae. Tú puedes decir que si tienes un pequeño acto, nada, no molestas ni nada, no te encuentras en nada, solo que adquiriste por medio de eso, adquiriste que por medio de eso te encuentras frente a él. Ese es el placer que tiene el Kli no importa, es un placer que se queda, es un placer. Jochma, Hasadim, no importa, pero es un placer que tendrás que hacer acá, la intención para el otorgamiento. Hablaremos aún de eso. Hay lo que averiguar, por supuesto. Vamos a pasar por mientras a la próxima parte de la clase.